encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Lo que nos enseñaron en el colegio era que dizque cuando vinieron los españoles fueron los únicos que nos robaron, que se llevaron nuestra riqueza. Pero a lo largo de la historia lo que vamos constatando es que nos han robado todo el tiempo todas esas multinacionales que llegan a Colombia a llevarse nuestra riqueza y que seguimos nosotros aceptando que eso suceda, especialmente los gobiernos de turno. Yo soy Marisol Garzón, me place mucho saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy acompañada por Catalina Caro Galvis, ella es una antropóloga que trabaja con Sensat, ya Sensat Agua Viva. Ya nos dirán en qué consiste y de qué se trata. Es coordinadora del área de minería. Catalina, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la doctora Rosa María Mateus Parra. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, bienvenida.
Gracias Marisol, un gusto acompañarte.
Catalina, ¿qué es Sensat?
Sensat Agua Viva, Marisol, es una ONG ambientalista que tiene en Colombia 27 años de trabajo, significa Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo, y somos parte de una federación internacional de organizaciones ambientalistas que se llama Amigos de la Tierra. Somos la representación en Colombia de esta federación.
Bueno, ¿y qué están haciendo en el Cerrejón, en La Guajira? ¿Qué están haciendo?
Durante muchos años hemos hecho un acompañamiento y un apoyo a las comunidades guajiras, a las comunidades guayú y afroguajiras de esta zona, y además en los primeros años de nuestro trabajo también hemos coordinado acompañamiento con los trabajadores de la industria del carbón en varios lugares, digamos, de Colombia, en La Guajira también, con Sintra Carbón.
¿Qué es el cerrejón? Porque a veces oímos hablar del cerrejón. Yo me acuerdo en algún momento que la gente y los colombianos, aquellos ingenieros y aquellos profesionales, sentían una alegría. No, se fue a trabajar al cerrejón, le van a pagar no sé qué. ¿Qué es el cerrejón?
Pues primero habría que decir que el cerrejón en su origen era un cerro sagrado para los pueblos indígenas guayú. Ese cerro, después de varios estudios, fue, digamos, determinado como una zona con alta concentración de carbón, y luego pues se convirtió en el nombre de una empresa multinacional o un consorcio de multinacionales que son las encargadas de hacer toda la explotación minera de carbón térmico, en La Guajira. El Cerrejón es, como te digo, un consorcio de tres multinacionales: Anglo American, BHP Billiton y Glencore, que son todas multinacionales pues suecas, del Reino Unido y australianas, que además pues tienen actuación en muchos lugares del mundo y son las principales, digamos, extractoras de carbón mundialmente.
¿Qué hacen en Colombia ellos?
Pues no solamente tienen inversiones en La Guajira, sino en otros lugares como el Cesar, y pues ellos son las personas que hacen y operan el proceso extractivo de carbón. Colombia aproximadamente exporta entre 80 y 90 toneladas de carbón al año, y principalmente ese carbón que se extrae de las entrañas de la tierra guajira, todo tiene destinación internacional de exportación. Y principalmente pues exporta a Europa, a Turquía y a Israel. Son como los lugares, digamos, donde va el carbón colombiano.
¿Ellos qué hacen con ese carbón?
Pues el carbón está destinado para varias cosas, para alimentar, digamos, la industria energética, ¿cierto? El carbón no solo como mineral, sino como energía, y también la industria siderúrgica. También el carbón térmico es más para producir energía, y hay otro tipo de carbón que es el carbón de coque, que también ellos exportan, que sirve para la industria siderúrgica. Todo eso para alimentar, digamos, la producción de energética del mundo, y sobre todo de lo que llaman el primer mundo, que es Europa, la calefacción y la parte industrial.
¿Qué ganamos los colombianos con que esas multinacionales exploten nuestro carbón?
Pues yo creo que no ganamos nada. Definitivamente, como te decía, pues La Guajira, que queda en la parte norte de Colombia, pues no gana nada, que es de donde se saca el carbón. ¿Por qué? Porque pues sí hay unas regalías, pero también las empresas multinacionales tienen unas exenciones de impuestos, y varios estudiosos del tema han hecho equilibrios entre las regalías y las exenciones, y se ha mostrado que efectivamente no hay una ganancia significativa. Y por otro lado, pues lo que no se gana, o más bien lo que se pierde, ha sido la posibilidad de la gente de permanecer en su territorio ancestral, y por otro lado el acceso a agua de buena calidad para el alimento y para la supervivencia, tanto humana como no humana.
¿Qué le ha representado a los habitantes que están cerca en esta zona la presencia de esas multinacionales explotando nuestro carbón?
Pues hay que decir que los habitantes de esta zona no son cualquier habitante, sino son comunidades indígenas ancestrales que tienen un relacionamiento específico con la naturaleza y que han mantenido, digamos, los bienes de la naturaleza en esa zona por mucho tiempo. Y también comunidades afroguajiras que también se asentaron allí al principio del siglo. Pues, ¿qué ha representado? Ha representado desplazamiento, ha representado, digamos, la no garantía de los derechos fundamentales, el derecho fundamental al acceso al agua y por ende el derecho a la vida, ¿no? Entonces, no solamente la industria del carbón ha producido contaminación en el agua, procesos de privatización del agua, sino también ha desaparecido comunidades, y con ello desapareció el patrimonio cultural de nuestro país, que es el acervo que todas estas comunidades tienen en su historia, en su pensamiento y en su manera específica de relacionarse y construir el territorio.
¿Cuánto llevan estas multinacionales presentes en Colombia y por qué nos hemos aguantado todo ese tiempo?
Pues hay varias multinacionales. Estas de carbón llevan, por lo menos en La Guajira, 35 a 36 años. ¿Por qué lo hemos aguantado? Pues digamos que es un proceso de muchas escalas, ¿no? En primer lugar, hay como en los años, digamos, 70, un recambio de las prioridades económicas del país, profundizando, digamos, la reprimarización de la economía. ¿Y eso qué significaba? Pues la necesidad de extraer materias primas con destinación a los mercados internacionales. Entonces, ese modelo, que es el modelo extractivo que llamamos, ese modelo económico resultó siendo la prioridad de los últimos gobiernos durante los últimos 20 años. Y eso ha significado que los gobiernos hayan ampliado todos los beneficios y las posibilidades de que estos consorcios y esta inversión internacional llegue a Colombia y se encargue de instaurar, digamos, esta industria como una de las únicas formas de sobrevivencia económica del país. Entonces, yo diría que lo que hay es como una voluntad política del gobierno de transformar un país como Colombia, que era un país agrícola, productor de alimentos, en un país, en una despensa de minerales y en una despensa de materias primas para el mercado internacional.
En este momento, ¿qué ha pasado con todo el tema del agua? Porque es uno de los temas más graves del mal uso de estas y del aprovechamiento del agua, olvidando el bienestar de los habitantes.
Claro, ahí yo creo que es importante, Marisol, hablar un poco de un imaginario que hay de La Guajira. La Guajira es una zona en el norte de Colombia que se ha caracterizado por algo que se llama el estrés hídrico, técnicamente, que es como una disminución en la disponibilidad del agua, pero eso no significa que haya poca agua. O sea, hay menos que zonas como la cordillera central o la parte central de Colombia, pero el agua era un agua disponible para la supervivencia. Y eso lo digo empezando porque hay como una idea de que La Guajira era un lugar sin agua. No es verdad. Lo que ha pasado en las crisis hídricas que tenemos los últimos años es que durante 35 años hemos la población guajira ha sufrido procesos de acaparamiento y contaminación del agua, producto y relacionado directamente con ese arreciamiento de la industria extractiva de carbón allí. Hay una expansión continua de la mina y esa expansión ha significado expandir hacia territorios que están habitados por gente, y en esos territorios hay agua, hay arroyos, hay manantiales que, por supuesto, cuando la mina se expande empiezan a ser dañados y agotados de manera sistemática. Además, para el proceso minero se requiere mucha agua, ¿cierto? Y se han dado concesiones de agua a la mina, pero concesiones absurdas, en donde la mina casi consume el 300% más de lo que podría consumir una persona para su sobrevivencia. Entonces, como que todos estos procesos de privatización y de acaparamiento han significado la imposibilidad de que la gente guayú y la gente afroguajira pueda tener una disponibilidad de agua de buena calidad, no solo para su consumo, sino también para reproducir una economía y una forma de vida asociada con la agricultura. Por ejemplo, la gente allá siembra, pero no tiene agua, entonces la siembra nunca crece. ¿Y eso qué significa? Pues significa que los niños mueren de hambre, pero no mueren de hambre por una idea que se ha, digamos, popularizado mucho en el imaginario, y es que culturalmente los niños no son atendidos o que es culpa solamente del Estado, sino que por el otro lado tenemos los pasivos y, digamos, los impactos de una industria extractiva que durante 35 años ha agotado el agua de manera, digamos, muy sostenida y muy fuerte, ¿no?
¿Qué es el Arroyo Bruno?
Bueno, el Arroyo Bruno es un arroyo tributario del río Ranchería. Es un arroyo que queda en la parte, en la zona, digamos, del municipio de Albania, entre Albania y Maicao. Y es uno de los arroyos que más agua le aportan al caudal del río Ranchería. El río Ranchería es como la fuente hídrica o la cuenca hídrica más importante de La Guajira, que está sobre todo en la parte sur y que alimenta todo el ciclo hídrico de este departamento, que, como digo, tiene algunos problemas de estrés hídrico, pero eso no significa que no esté el agua. Entonces, es un arroyo muy importante porque está en esta cuenca del río Ranchería, que es la cuenca que tiene la mayor cantidad de disponibilidad de agua en la parte sur de La Guajira.
Es Catalina Caro Galvis, antropóloga, coordinadora del área de minería de Sensat Agua Viva, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Este artículo, como se aprecia, está dividido en dos parágrafos. El primero habla del derecho a tomar parte en la vida cultural y el progreso científico, mientras el segundo se refiere a los derechos morales y materiales derivados de la creación de una obra. Sobre el primer parágrafo hay que destacar su naturaleza colectiva, en la medida que estimula la vida comunitaria y reconoce el carácter gregario del ser humano y su necesidad de establecerse e identificarse con sus pares. Como seres humanos, hacemos parte de una comunidad con la cual creamos unos lazos y con la cual nos identificamos porque compartimos una esencia o determinados rasgos culturales. El ser humano tiene el derecho a que se le reconozca en ese contexto, respetándole ese lazo que lo une con la comunidad a la que pertenece. Pero al mismo tiempo, especialmente en las sociedades pluriculturales modernas, en las que convivimos conjuntamente grupos de ciudadanos de las más variadas tendencias y características, este derecho debe proteger la expresión autónoma de estas diversas formas de expresión, protegiéndolas de la integración cultural. No debe olvidarse que de la identidad cultural se desprende también el derecho a ser diferente y del respeto mutuo de una cultura por otra. El inciso segundo de este artículo reconoce el derecho a la propiedad intelectual que tienen los autores y artistas sobre las obras que son fruto de su creación. El ámbito de protección que los derechos de autor confieren al creador de la obra atiende tanto los intereses del reconocimiento de su creación intelectual como los de índole económica que de allí se derivan. Por eso se habla de dos vertientes de protección: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se refieren al reconocimiento de los frutos económicos derivados de la obra, mientras que los derechos morales protegen la personalidad del autor en relación con su obra, otorgando prerrogativas amplias y exclusivas, que incluyen el derecho de reivindicar en todo momento la paternidad de la obra, en especial para que siempre se mencione o indique el nombre de su creador en cualquier utilización que ésta se haga. La protección de este derecho supone la existencia de una obra, sea esta de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o de cualquier otra índole, obra entendida como una forma específica de expresión, porque es esto lo que el derecho de autor protege y no las ideas, por más novedosas y brillantes que éstas sean. Se configura de esta manera el principio de no protección de las ideas.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Continuamos en Banca del Parque Radio haciendo estos especiales que de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo queremos que usted conozca. Si usted quiere compartir, si usted quiere ver los otros programas que ya hemos hecho, saber qué es lo que hace el colectivo con todas estas organizaciones, puede entrar a nuestra página www.bancadelparque.com y allí hay un botón naranja en la parte superior con una I de iVoox o de iVoox. Ahí entra y están todos los podcasts, es decir, los programas locutados, grabados. Y también en nuestra página ahí hay una pestaña que se llama Banca del Parque, que son los programas que hemos ido grabando con ellos y los conocerá. Hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero que acompaña procesos en las comunidades en La Guajira. ¿Cómo es ese acompañamiento? Doctora Rosa María, bienvenida a la Banca del Parque.
Gracias, Marisol. En razón a todas estas actividades de extracción y todos los procesos que realiza el Cerrejón en La Guajira, que ya Catalina nos mencionaba, se han evidenciado fuertes afectaciones desde distintos puntos. Afectaciones en salud, afectaciones en el ambiente, el tema del agua, el tema del aire, la pervivencia de estas comunidades en sus territorios, ese desarraigo cultural que la empresa genera. y el colectivo pues ha tratado de hacer un acompañamiento integral, soportándonos en un tema que es muy clave y es ese litigio estratégico, porque estamos hablando de casos y de situaciones muy complejas que merecen una diferenciación de otro tipo de casos que se acompañan, porque aquí estamos definitivamente trabajando en contra de verdaderos monstruos, sí, y muy poderosos, ¿no? Intereses muy poderosos que generan todas estas afectaciones en razón a ese modelo de desarrollo que nos han dispuesto y que es una idea falsa. Empezaría por señalar que el Cerrejón, su eslogan es Cerrejón Minería Responsable. Nosotros hemos procurado que a través de muchas acciones queremos hacer ver que esto es falso, que es una idea mentirosa. Nosotros estamos contribuyendo a las comunidades desde un fortalecimiento organizativo, tratando de apoyarles para que en la toma de sus decisiones ellos prediquen su autonomía. Hemos iniciado procesos jurídicos claramente, pero lo importante ha sido tratar de visibilizar lo complejo del problema, porque es algo de lo que poco se habla, o la idea que uno tiene respecto de este tipo de situaciones son muy lejanas de la realidad. De los procesos jurídicos hemos tenido resultados muy favorables y que en este momento estamos más bien en las luchas de la implementación de esas decisiones, que las más importantes han sido las determinadas por la Corte Constitucional, y esperamos pues continuar con ese camino para la exigibilidad de los derechos de todas estas comunidades que se ven tan afectadas por la minería.
Doctora Rosa María, ¿quiénes son esas personas que se han resistido? Porque yo me imagino que son organizaciones, que son indígenas, que son ¿quiénes?
En La Guajira, pues a raíz de todas estas problemáticas, primero las mismas comunidades en resistencia a esa idea de irse, de perderlo todo, de perder un sentido de vida. Las comunidades han adelantado acciones muy concretas, acompañamientos en recorridos al territorio para evaluar situaciones, han frenado la vía férrea por donde transportan el carbón, además a través de acciones jurídicas, procesos organizativos muy importantes y muy bellos, como lo es la organización Fuerza Mujeres Wayú. También tenemos la organización o pues el trabajo que se realiza a través de Sintracarbón, de FECODEMIGUA, los consejos comunitarios que se han realizado, que se han formado en razón a las comunidades que han tenido que ser reasentadas lamentablemente, y también pues es de reconocer el trabajo muy importante que realizan organizaciones como CENSAT, CINEP, acompañamientos que realiza INDEPAS y otras organizaciones como el colectivo que rodean a todas estas personas para tratar de fortalecer sus luchas y su trabajo. En razón, por ejemplo, a las acciones jurídicas, se encuentra el caso de Luz Ángela y su hijo Moisés, quien tiene 3 años y es el ejemplo claro de la contaminación y de las afectaciones en salud que viven los niños de La Guajira. Niños que han muerto por esa contaminación y que está demostrado y se ha desarrollado algún tipo de investigación para mostrar que son niños que entran con un diagnóstico y salen de los hospitales o de estos centros con otros diagnósticos. Entonces, es lo que llama la atención, por ejemplo, pues de este caso, para hacer ver esa realidad que se está viviendo en razón a la contaminación.
Doctora Rosa María, ¿eso quiere decir que hay un interés de quién? ¿Del Estado para tapar una realidad que es la consecuencia de todo esto que está sucediendo y no como nos han dicho en los medios, como que los niños de pronto se mueren porque por ahí le pasó algo y no que sea el fruto de mal vivir en su propio territorio?
El Estado es absolutamente responsable de todo lo que está pasando porque es permisivo, porque a través de sus autoridades ambientales no han hecho nada, porque a través de sus entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones no han cumplido con sus deberes claros, como por ejemplo determinar y tener estudios en salud que determinen por qué y de qué están enfermas las personas y cuáles son las razones, porque además eso, luego que la empresa se vaya del país, luego que ya hayan extraído todo el carbón, será el pasivo que le quede al Estado colombiano, a este Estado colombiano que no ha entrado a hacer las reflexiones que le corresponden, y eso es lo importante del fallo de la acción de tutela del caso de Moisés, donde hay unas órdenes específicas a las autoridades para que cumplan con sus deberes, pero sabemos que el Estado tiene muy clara cuál es su política de desarrollo y lamentablemente no hay responsabilidad para analizar de fondo estos casos. No hay responsabilidad tampoco, por ejemplo, para analizar los casos de las comunidades que han tenido que ser reasentadas. Personas a las que les dicen, ustedes se tienen que ir de aquí porque es que ya está muy contaminado esto por el polvillo del carbón y demás, los vamos a reasentar y se supone que hay unas normas además también internacionales que se deben cumplir en los procesos de reasentamiento y aquí no se han cumplido. Y van y presentan a nivel internacional que estos procesos cumplen con unos parámetros que les dan casas, que los sacaron de vivir de esa pobreza. Pero la realidad es otra, la realidad es que estas familias están en una absoluta pobreza, les sacaron de sus formas cotidianas y de vida, les rompieron todos sus círculos de armonía con el territorio, con las mismas y demás comunidades, y esto es algo que también siempre se ha querido visibilizar y atacar. Pero además, hacía referencia a esos procesos que también buscan continuar en los territorios, defender los territorios y que se pare y se frene definitivamente la extensión de la mina.
Les dicen que se vayan vendiéndole la idea de qué, de que se tienen que ir porque están mal en su salud, ¿y a dónde se los llevan?
Pues, por ejemplo, tenemos ejemplos de comunidades que han resentado en el municipio más cercano, que es Barrancas. Allí les arman una especie de barrios que, como te digo, no cumplen para nada con sus ritmos y con sus formas de vida tradicionales. Dejan de ser comunidades, les engañan totalmente. Y como lo señalaba anteriormente, la empresa también se aprovecha del estado de vulnerabilidad y de necesidad en las que se encuentran todas estas familias. Un ejemplo muy sencillo, también haciendo referencia a lo que comentaba Catalina respecto del tema de la alimentación. Antes, ¿sí? Cuando tú tienes un cerro, una montaña, un paraje que te produce animales, plantas, que tienes agua, entonces, por ejemplo, un animal en la dieta de un guayú perfectamente puede ser los chivos, las iguanas, y si tú tienes eso, tú no te mueres de hambre, tú te alimentas, pero cada vez que la mina va creciendo va a haber menos terreno para que los chivos pastoreen, cada vez las iguanas van a estar más muertas y miles de especies que han matado. La empresa ha pretendido hacerse ver como que tiene políticas de responsabilidad diciendo yo tengo un zoológico y estoy recuperando especies que están, digamos, en vía de extinción y te dicen... Es que miren, en nuestro zoológico nosotros recuperamos un jaguar y parece que eso el mundo lo aplaude y lo ven con muy buenos ojos cuando cuántos han matado en todo este tiempo. O te dicen recuperamos tanta tierra, estamos sembrando arbolitos, pero les van a cortar las fuentes de agua que permiten que esos árboles crezcan y cuánto han recuperado en razón a lo devastado y a lo arruinado.
Es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que acompaña los procesos en las comunidades en La Guajira, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy acompañados por Catalina Caro Galvis. Ella es antropóloga, coordinadora del área de minería de Sensat Agua Viva. Catalina, muchas cosas salen en los medios de comunicación. Uno no sabe qué tantas cosas son ciertas, cuáles no lo son. Yo tengo dentro de la información recibida una noticia donde habla de que el Consejo de Estado ratificó la suspensión del proyecto minero del Cerrejón en La Guajira. ¿Eso es bueno, eso es malo respecto al río Ranchería y al arroyo Bruno? ¿Qué significa eso?
Bueno, pues sin duda este fallo es un avance porque la lucha por el arroyo Bruno y por evitar la desviación del arroyo Bruno la llevan sosteniendo las comunidades y las organizaciones que estamos acompañando ya varios años. Pero este fallo, pues es lo que dicta fundamentalmente es que el Cerrejón y el Estado colombiano deben realizar una consulta previa a varias de las comunidades que son afectadas y que son ribereñas al arroyo Bruno y que en un primer momento no fueron tenidas en cuenta en el procedimiento de consulta previa. Hay que decir que este proyecto del arroyo Bruno que se activa ya estaba, digamos, prospectado desde la resolución en los años 90 de la resolución de ampliación de la mina, pero que se activa justamente después de lo que nos contaba Rosa María, que fue cuando se detuvo el proceso de desviación del río Ranchería entre el año 2003 y 2014. Este proyecto se activa y empiezan a haber muchas intervenciones de muchos lugares mostrando cómo todo el procedimiento de realización de este proyecto había sido un procedimiento de mala fe por varias cosas. La primera tenía que ver con la forma en que se otorgó la licencia y varias de las consideraciones que la licencia tiene respecto a la zona de influencia directa o indirecta e indirecta del proyecto. En su primer momento se había dicho que el proyecto tenía un impacto sobre algunas comunidades, luego se pidió otra certificación, el Cerrejón y el Ministerio del Interior también la expidió, diciendo que en la zona de influencia solamente había una comunidad indígena, que era la comunidad indígena de Campo Herrera, y solamente a esa comunidad se le surtió el proceso de consulta previa, que es un proceso obligatorio para el Estado colombiano, tanto en leyes como en proyectos que afecten a los pueblos indígenas. Esta consulta, pues digamos, nosotros vimos que es una consulta que fue hecha de mala fe, pero por otro lado desconocía la afectación del proyecto a por lo menos 12 o 17 casi comunidades que estaban alrededor y que son ribereñas del arroyo Bruno y que también se verían afectadas. Entonces, frente al fallo, pues sin duda es un avance, pero nosotros creemos que no es suficiente. Primero, porque sí se necesita hacer la consulta previa, pero necesitamos una consulta previa con mejores procedimientos que realmente garanticen los derechos de las comunidades y que, por otro lado, se haga de buena fe, porque muchas de las consultas previas que han hecho las empresas, pues no logran llegar a unas decisiones vinculantes en donde la propia comunidad pueda decidir si un proyecto se para o no. En el caso del arroyo Bruno, digamos que esa no ha sido solamente el único argumento que las organizaciones y las comunidades hemos visto como inconveniente para ese proyecto, sino que no hubo una consulta previa a todas las comunidades afectadas. Esto fue lo primero. Lo segundo, la zona del arroyo Bruno y digamos que toda su cuenca es una zona que había sido decretada dentro del plan de ordenamiento del municipio de Albania como una zona de protección. ¿Por qué? Porque ahí hay un ecosistema muy importante para Colombia, pero que está en proceso de extinción. Solo tenemos el 2%, que es el bosque seco tropical. El bosque seco tropical es un ecosistema que está protegido por las figuras, digamos, de protección ambiental en Colombia. Esa zona estaba protegida. Y la corporación autónoma otorgó los permisos para que se hiciera aprovechamiento forestal de un ecosistema que está en proceso de extinción. Entonces eso no tiene ningún parangón, ¿no? Por otro lado, también se ha esgrimido varias, por parte de la empresa, algunos argumentos alrededor del cauce del arroyo Bruno. La empresa durante todo este proceso ha dicho que el arroyo Bruno es un arroyo que es estacionario y que está seco en algunos lugares. Durante varios años hemos utilizado, no digamos las cifras nuestras, sino las cifras del IDEAM, que han mostrado que el cauce del arroyo Bruno en los tiempos de mayor sequía en La Guajira siempre ha tenido agua, y además que en algunas zonas del arroyo, como es la lógica y digamos como la dinámica hidrogeológica de todos los arroyos, se profundiza, sin duda hay unos lugares en donde se profundiza su lecho y vuelve a emerger, pero digamos que el arroyo es una fuente de agua que no solamente abastece a las comunidades ribereñas, sino que ha también sido la salvación para el abastecimiento de agua de comunidades y de zonas urbanas como Maicao y como Albania, en donde la alcaldía manda los carrotanques al arroyo para recepcionar agua y después redistribuirla a sus ciudadanos. Entonces quiere decir que hay varios argumentos. Nosotros con las organizaciones en un espacio que se llama La Guajira le habla al país, una página que tenemos en internet, hemos descrito de manera muy detallada y también política y técnica cómo todos estos argumentos que el Cerrejón ha esgrimido para hablar de que es posible hacer una desviación de una fuente hídrica sin ningún tipo de impactos, no es verdad, y que por el contrario, tanto hidrogeólogos internacionales como la misma comunidad ha dicho, cualquier tipo de desviación significa la muerte de un territorio y la muerte de las comunidades alrededor de ese territorio.
Bueno, para complementar un poco la idea respecto de esa sentencia del Consejo de Estado, el colectivo de abogados está esperando además la resolución del caso que presentamos y que en este momento se encuentra en la Corte Constitucional pendiente de que se dicte fallo en razón a las demás comunidades que también se han visto afectadas. Esperamos que la Corte Constitucional en esta decisión vaya más allá de lo que contempló el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado no toca un tema central e importante que es el derecho a consentir, sino que se queda en el marco de una decisión que dice que vayan y hagan consulta y determinen las formas menos lesivas, ¿sí?, para que este tipo de proyectos se puedan ejecutar. Pero resulta que ya hay suficiente evidencia de que no existe una forma menos lesiva, que la decisión es simplemente un no se debe desviar el arroyo y la mina debe parar. En ese sentido, yo quiero compartir con ustedes la idea que aprendí de una de las personas de estas comunidades cuando nos advierten que este tipo de empresas, y yo creo que eso pasa a lo largo y ancho del país, llegan a generar un montón de expectativas, a prometer desarrollo, trabajo, a decir que es necesario la minería y los demás proyectos para superar, digamos, ciertas condiciones de vulnerabilidad. Y es falso, porque llegan vendiéndose como que son amigos de la gente, como que es posible convivir con las minas. Y escuchen lo que me dijo esta persona, haciendo el ejemplo, ¿no? Decía, esto es como que cuando una ranita está a la orilla de un río y quiere pasar a la otra orilla y llega un alacrán y le dice, ranita, por favor, llévame en tu lomo, pásame al otro lado del río. Necesito ir urgente, es rápido, yo allá tengo mi familia, necesito llegar. Y la ranita se niega y le dice, no, ¿cómo se te ocurre? Tú me vas a picar. Y el alacrán le promete, le dice que no, le dice que tienen intereses conjuntos para llegar a la otra orilla del río. Y finalmente, la pobre rana se deja creer del alacrán, lo sube en su lomo. Y ya cuando están por llegar a la otra orilla, el alacrán la pica y pega un salto a la orilla. Y la rana, ahogándose y agonizando, le dice, pero alacrán, ¿por qué me picaste? Tú me prometiste que no me ibas a picar. Y el alacrán se voltea y le dice, lo siento, ranita, pero es mi naturaleza. Yo creo que todas y todos los colombianos tenemos que tener claridad de cuáles son los intereses de las empresas. Los intereses de las empresas no están con la gente y con lo que se necesita para la gente y para su desarrollo de cultura, para su soberanía alimentaria, para la protección del ambiente. Las empresas tienen un interés muy claro y es el dinero. Y eso va en contravía de lo que son las necesidades de las comunidades de nuestro país.
Es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que acompaña procesos en las comunidades en La Guajira, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
amor que yo siento por ti. Tú supieras mi amor, mi corazón es feliz. Tú supieras mi amor que yo siento por ti. Supieras mi amor, mi corazón es feliz. Por ti, si tú supieras mi amor, mi corazón es feliz. Si tú supieras mi amor, que yo siento por ti. Si tú supieras mi amor.
Es un gusto para nosotros estar sentados en Banca del Parque Radio con estas dos mujeres, Catalina Caro Galvis, que es antropóloga, coordinadora del área de minería de Sensat Agua Viva. Catalina, y también está con nosotros la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que acompaña los procesos en las comunidades en La Guajira. Catalina, me quedó la pregunta desde el primer momento que nos sentamos en la banca en esta oportunidad. Uno dijera, oiga, y es que nosotros en Colombia no podemos hacer eso que hace el Cerrejón y esas multinacionales, que necesitamos que otros vengan y nos exploten y nos roben y hagan lo que quieran con nosotros.
Bueno, pues yo primero preguntaría si nos gustaría hacer una cosa de esa magnitud, ¿no? Pero más allá, digamos, de la actividad minera específico, yo creo que es importante analizar lo que significa un modelo económico que nosotros llamamos el modelo económico extractivista. El modelo económico extractivo requiere varias cosas. Primero, que se haga una explotación intensiva de los bienes de la naturaleza y que esos bienes fundamentalmente alimenten un mercado transnacional de commodities, que se les llaman. Entonces, ese modelo es un modelo que en su propia naturaleza, como lo decía Rosa María, es un modelo depredador. Y además es un modelo que de manera intensiva extrae todas las materias primas y las manda. Y entonces nuestra pregunta es, ¿y para qué eso? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para alimentar qué tipo de apetitos? El apetito del capital por crecer y por consumir, ¿cierto? Y por producir. Entonces, ahí yo diría que nosotros estamos en un debate frente a ese modelo. Las actividades mineras se pueden realizar, pero se pueden realizar de varias formas. Primero, no de manera intensiva y sobre la base de esto que te digo, que es un modelo casi loco porque acaba con todo y acaba para un mercado que tiene un apetito muy grande. Pero por otro lado, pasa de la manera que pasa y es porque en Colombia no hay un ordenamiento ambiental del territorio y esa imposibilidad de entender dónde se ponen las actividades para que tengan impactos menores y para que alimenten un mercado que puede ser el mercado interno, ¿cierto? Que es un mercado que no requiere tanto carbón, ¿cierto? Que podría dejar mucho carbón en la tierra y se podrían utilizar para las actividades básicas y necesarias, pues digamos esa sería una de las formas en donde se podría hacer eso que tú dices, pues nosotros mismos explotemos, ¿cierto? Pero ¿explotar para qué? ¿Cierto? Si es para controlar y para alimentar un mercado de producción energética corta, ¿cierto? Y de quema de esos minerales menos intensivo, pues uno podría decir sí, ¿y en dónde, no? porque no se puede hacer eso en lugares donde hay muchas fuentes hídricas, donde hay estrés hídrico y donde se están afectando esas digamos formas de vida y bienes de la naturaleza. Eso por un lado, pero por otro lado también la economía colombiana y en general la economía global requiere un proceso de transición energética, ¿cierto?, que haga una sustitución de la matriz energética basada en carbón y en petróleo y en la quema, digamos, de esos minerales y de esos hidrocarburos que generan, digamos, un sinnúmero de resonancias en la crisis ambiental y climática, y cambiar, digamos, a otras formas de producción energética que no son limpias, que no hay que decir que son limpias porque todas las formas de producción energética producen impactos, ¿sí? Pero que pueden más bien caminar hacia formas de uso sustentable de la energía, ¿cierto? Reducción del consumo de la energía y por tanto reducción de las formas de producción de energía, ¿sí? Entonces es una cosa, es como un sistema metabólico que tiene que equilibrarse. Esa sería la única forma en que yo te diría es posible que nosotros mismos lo pudiéramos hacer. Y para terminar, hay que decir que antes de los años, en los años 90, la explotación de carbón estaba en manos de una empresa del Estado. Pero ese cambio de modelo del que hablé al principio, esa reprimarización de la economía, significó que este sector se privatizara de manera total. Entonces, hoy la minería está toda en manos de multinacionales o empresas del sector privado. Por lo tanto, el lucro es un lucro privado, no es un lucro público, y por tal razón los beneficios pues tampoco son públicos.
Doctora Rosa María, ¿los niños en La Guajira han sido los que han sufrido la consecuencia de todo esto? Nos venden las ideas de que hay desnutrición, hay hambre, hay muerte, por muchas otras razones, sino por estas que también son las reales. Pero su merced nos hablaba de Moisés. ¿Quién es este niño y qué ha pasado?
Sí, Marisol. Lamentablemente se ha escuchado y se advierten como causas de toda esa problemática muchas, pero no se advierte la relación que todo este tema guarda con ese proyecto, digamos, económico del Cerrejón. Todas las afectaciones que se advierten, es la mina, una de las minas a cielo abierto más grande, y parece que no está en el debate. Y eso justamente ha sido una lucha de las organizaciones, de las comunidades y en especial de la familia que yo te mencionaba, que es la familia de Moisés Daniel, un niño wayú que a sus 3 años tiene y presenta afectaciones muy graves por culpa de la contaminación que hay en su resguardo. Para hacerlo más gráfico, hay una cantidad de polvillo, es una cosa negra que está sobre las mesas, sobre los techos, que si tú quieres recoger aguas lluvias, pues eso queda absolutamente sucia. Y Moisés tiene complicaciones y es un caso a través del cual queremos llamar a ese debate, porque no es el único niño, sabemos de muchísimos otros casos y esta familia ha emprendido una lucha contra ese mal vecino que es Cerrejón y que no quiere admitir sus responsabilidades frente al resguardo provincial al que pertenece Moisés Daniel. Resulta que ese trabajo con ellos ha estado comprendido por varios aspectos. Es una mamá incansable por proteger a su hijo, por decir que no se quiere ir de su resguardo, porque en alguna oportunidad la médica tratante de Moisés les advirtió que si querían que Moisés estuviera mejor, que se fueran. Y eso pareciera muy normal y natural para personas que no tenemos ningún tipo de arraigo con nuestra tierra. Yo lo predico, por ejemplo, para las personas de las ciudades que se cambian de apartamento de un momento a otro y no pasa nada. Pero eso decírselo a una familia wayú que tiene un arraigo a su territorio es muy grave. Y entonces Luz Ángela y su familia inician el debate. Luz Ángela ha tenido la fortaleza de denunciar ante el mundo a Cerrejón, de participar en reuniones de accionistas, en hacer evidente toda la problemática, y a través de una acción de tutela se logra unas decisiones y unas órdenes que se le dan a las autoridades ambientales, al Cerrejón, pero también a la EPS que atiende a Moisés Daniel, para que asuman responsabilidades y se hagan cosas en razón a la protección de la vida de este y muchos otros niños, y de personas que además también ya han muerto en razón a enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Moisés Daniel está esperando poder continuar en su territorio. El llamado que también hacen ellos es que se frene la expansión de la mina. La mina tiene que parar, porque Cerrejón miente en razón a toda su tema de responsabilidad social, y pretenden acallar a las comunidades cooptando a sus líderes, aprovechándose de sus necesidades, prometiendo cosas que no van a ser reales. Y de esto se trata ese caso.
Banca del Parque Radio.
Catalina, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, pues primero informarse. Nosotros con varias organizaciones acompañantes y con las comunidades de La Guajira hemos estado avanzando en divulgar todas estas problemáticas que te hemos contado a través de una página que se llama www.extractivismoencolombia.org y por las redes que se llaman La Guajira le habla al país. Por esas redes estamos difundiendo como todo nuestro trabajo. Entonces la tarea es estar pendientes, poder revisar las cosas que se publican allí, que son también desde las voces de la gente directamente, y unirnos a una campaña que estamos lanzando, que es una campaña que se llama Paremos la Mina. Como lo decía Rosa María, la responsabilidad frente al cuidado del agua es una responsabilidad de todas y todos. El Arroyo Bruno me toca a mí, así vivo en Bogotá. El Arroyo Bruno le toca a los compañeros solidarios que tenemos en Alemania, en Hamburgo, en Londres. Entonces la tarea es que a todos nos toque el Arroyo Bruno, que a todos nos toque el agua de La Guajira y que a todos nos toque el agua de este país, que es nuestra única posibilidad de supervivencia.
Gracias, Catalina, por acompañarnos.
Gracias a ti, Marisol.
Doctora Rosa María, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, más que tarea, se agradecería enormemente a todas y todos los colombianos que nos escuchan, que repliquen estos mensajes para que de verdad se estudie de manera consciente todo este tema. Yo haría una invitación, que creo es una invitación desde todas las voces de estas personas que están directamente afectadas, para que nos sensibilicemos, para que abramos los sentidos, para que protejamos nuestro ambiente, porque solo abriendo los sentidos podemos estar vislumbrando y analizando de manera efectiva qué es lo que está sucediendo en nuestros territorios, y eso sería algo muy positivo para estas comunidades y para el mundo entero.
Doctora Rosa María, muchas gracias por habernos acompañado.
A ti, Marisol, muchísimas gracias, y a todos los oyentes.
La Guajira merece vivir sin carbón.
Pues hoy estuvimos con la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que acompaña los procesos en las comunidades en La Guajira, y Catalina Caro Galvis, antropóloga, coordinadora del área de minería de Sensat Agua Viva. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque, Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.